Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bueno, y tenemos con nosotros a Luis Izquierdo y a Sandra Gómez Carreño. ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes. Saludos a todos. La principal noticia para la abogacía en estos últimos días ha sido la reforma del Reglamento de Justicia Gratuita que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes. El principal efecto de la modificación del reglamento es que a partir de ahora los abogados del turno de oficio del conocido como Territorio Ministerio van a comenzar a cobrar sus asistencias de forma mensual en lugar de trimestralmente. De esta manera se satisface una de las principales demandas de la abogacía para mejorar las condiciones de estos profesionales.
Además, esta semana hemos sabido que las demandas de divorcio se han frenado en España, pero no porque el confinamiento haya unido más a las parejas, sino porque la crisis derivada de la pandemia ha hecho que esta decisión se esté retrasando en espera de que la situación mejore, según aseguran los expertos.
Finalmente, y coincidiendo con el Día de los Consumidores, nos hemos preguntado qué ocurre con estos cuando una empresa con la que tenían contratados servicios o adquisición de bienes entra en concurso, una situación que se comenzará a dar de forma cada vez más frecuente dada la situación económica de muchas empresas. Y les hablamos ya de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía. El mundo de la justicia se compromete a clarificar el lenguaje jurídico.
A los ciudadanos de a pie a menudo les cuesta entender los documentos jurídicos. Para evitar esto y acercar la justicia a la ciudadanía, las principales instituciones jurídicas han firmado el protocolo para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible.
Las conferencias de los lunes analizan el desahucio por precario.
En la jornada de hoy, Antonio Navarro Selfa, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, examinará el desahucio por precario. La cita es a partir de las 4:30 en formacionabogacía.es.
El Colegio de la Abogacía de Barcelona organiza el tercer congreso de la abogacía de oficio.
Tendrá lugar los próximos días 18 y 19 de marzo en formato online. Durante 2 días se abordarán diferentes aspectos del turno, como el sistema de videoconferencias en las asistencias letradas en comisaría.
María Sergia Martín, ganadora del premio de febrero en el concurso de microrrelatos de la Abogacía Española y de la Mutualidad.
Su relato Recuerdos sobre las evocaciones de una abogada en su primer día en el despacho ha resultado también el más votado entre el público del concurso.
La reforma del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes, supone una sustancial mejora para las condiciones de los abogados del turno de oficio y colma una de las principales reivindicaciones de la abogacía. A partir de ahora, los abogados del conocido como Territorio Ministerio, que comprende a 5 comunidades autónomas, las 2 ciudades autónomas y también los organismos centrales de la justicia aquí en Madrid, cobrarán mensualmente por sus servicios en lugar de trimestralmente, como se ha venido haciendo hasta ahora. El presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía se llama Antonio Morán y valora muy positivamente esta reforma.
El nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita es positivo. Consagra, por un lado, la liquidación mensual y clarifica los requisitos que han de cumplir los profesionales de la abogacía para adscribirse a estos servicios, aunque la pretensión de la abogacía era más ambiciosa y pretendía una renovación integral de la ley.
Aunque se trata de una demanda que la abogacía lleva reclamando largo tiempo, el empuje final para conseguir esta reforma fue la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2021. Con los presupuestos anteriores prorrogados, se había pagado el turno mensualmente de forma provisional, pero los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021 se habían quedado sin pagar al pasar a la situación anterior con los pagos a 3 meses. Ante esta situación, a principios de febrero, el Gobierno comunicó a la Abogacía Española que promovería a la mayor brevedad posible la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita para que los pagos pudieran realizarse de forma mensual. Además, el propio Ministerio ha avanzado que las cantidades adeudadas desde noviembre del año pasado hasta enero de este año se abonarán de forma inminente.
De hecho, el pasado 4 de marzo, el BOE publicó la subvención de 43,7 millones de euros concedida por el Ministerio de Justicia al Consejo General de la Abogacía por los servicios de asistencia jurídica gratuita para 2021 y, en la orden ministerial, se establece el abono de las cantidades correspondientes a esos meses pendientes.
Además de esta importante reforma, el reglamento también recoge ahora la creación de un Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, en el que estarán representados, además del propio Ministerio de Justicia y del Ministerio de Política Territorial, los consejos del Poder Judicial, la Abogacía, los procuradores y las comunidades autónomas con competencias en la materia, para establecer una evaluación y coordinación sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita.
Les hablamos ahora de las disoluciones conyugales. Los divorcios han bajado en 2020 a pesar de que la convivencia forzosa del confinamiento hacía presagiar una oleada de matrimonios rotos. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial, las demandas de disolución matrimonial cayeron un 13% el año pasado con respecto al 2019. Pero ojo, que esto no quiere decir que la pandemia esté avivando el amor, sino que, ante la crisis económica, las parejas han preferido postergar la decisión de divorciarse.
Como anticipo de lo que puede ocurrir cuando la situación económica mejore, los despachos de familia están empezando a recibir ya muchas consultas de parejas que no han superado la difícil situación causada por la pandemia, como nos cuenta la abogada Elena Zarraluki, que está convencida de que habrá un boom de divorcios post-COVID, igual que ocurría tradicionalmente después del verano o después de la Navidad.
El confinamiento por el COVID lo que nos ha dado es un incremento de asuntos en los despachos porque las convivencias fueron muy intensas. Además, no había un reparto equitativo en las labores domésticas, la gente estaba teletrabajando, tenía mucho miedo a la situación, había...
La realidad es que hay muchos matrimonios que ya se han separado, pero que no formalizan la ruptura por el coste económico que supone. Muchos acuden al divorcio a través de notarios o secretarios judiciales o solicitan justicia gratuita o tratan de hacerlo mediante acuerdos de mediación, en los que los abogados pueden jugar un papel fundamental para evitar llegar al juzgado.
Y nos pasamos al ámbito económico. La aprobación de la prórroga de la moratoria a la declaración de concurso para las empresas, aprobada por el Gobierno el pasado viernes, no ha disminuido el temor a que, más tarde o más temprano, el aluvión de insolvencias sea generalizado y, además, con compañías más debilitadas. Ante esta situación y coincidiendo con el Día Internacional del Consumidor, nos preguntamos con qué derechos cuentan los consumidores si una empresa con la que tenían contratados servicios o habían adquirido bienes se declara en concurso de acreedores y deja de prestar su actividad.
Y las opciones son pocas, porque el derecho concursal no contempla un trato distinto al acreedor consumidor respecto del acreedor comerciante. Así que las únicas y escasas medidas de protección hay que buscarlas bien en la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios o la Ley de Crédito al Consumo, o en la propia normativa concursal, donde casi siempre sus derechos de crédito serán calificados como créditos ordinarios, por lo que sus derechos de cobro no se satisfarán hasta que se hayan cubierto íntegramente los créditos más urgentes.
Uno de los pocos escenarios que cuenta con mejores perspectivas para los consumidores es en los casos en los que existen garantías asociadas a la prestación del servicio, como ocurre con actividades como las agencias de viajes o las promotoras de vivienda, que exigen para su ejercicio la previa concertación de determinadas garantías que cubran los posibles perjuicios a los consumidores.
Aunque la declaración de concurso del empresario no altera la eficacia de los contratos suscritos, el incumplimiento de este permitiría al consumidor quedar liberado de su obligación. El principal y más habitual problema es la falta de recursos del empresario para hacerlos frente, como explica Mateo Juan Gómez, abogado especializado en derecho concursal y derecho de los consumidores.
El problema siempre será el mismo, la liquidez de la concursada, porque aunque el consumidor vea reconocido su crédito en el concurso y la obligación del concursado de pagarle lo que corresponda, la realidad es que dicho pago puede no materializarse normalmente por la simple y llana falta de capital de concurso, la falta de masa.
Los especialistas en derecho concursal esperan una verdadera avalancha de casos cuando el Gobierno decida poner fin a la moratoria que mantiene contenidas miles de declaraciones de concursos de acreedores.
Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Sandra y por qué?
Se trata de Juan Ignacio Solé Andreu, que ha conseguido una sentencia del Supremo por la cual se reconoce a los abogados el derecho a aplicar la renta irregular en la reducción del IRPF. En el fallo, el alto tribunal reconoce al letrado valenciano el derecho a aplicarse la reducción del 40% de unas minutas que cobró en 2012.
Da un revolcón a la tesis de Hacienda de que los abogados, por el mero hecho de ser abogados, no tenemos derecho a este tipo de reducción en nuestras minutas.
Una reducción fiscal que se justifica para mitigar los efectos de la progresividad de la escala del impuesto cuando las rentas se cobran de una sola vez, pero son una contraprestación por trabajos o servicios realizados durante varios ejercicios. Esta sentencia supondrá una gran ayuda fiscal para todo el colectivo que contribuye a eliminar incertidumbre sobre si la abogacía puede aplicarse la mencionada reducción. Enhorabuena por esta sentencia tan debatida.
Y eso es todo. Con esto nos vamos, Arcadio.
Gracias, Luis. Gracias, Sandra.
Gracias.